¡Ya! ¡Pum!
Las notas de campo, las etnografías, el trabajo de archivo y los datos llegan a la radio. Los sonidos de la antropología y las ciencias sociales se escuchan a través de sus investigadores y protagonistas. Acompáñenos en Un Rosario Radio porque tenemos mucho, pero mucho que compartir. Esto es Antropovoces.
Bueno, hola a todas las personas que se encuentran conectadas hoy miércoles a las 10 de la mañana desde nuestro Facebook Live o desde U Rosario Radio. Mi nombre es Tatiana Gómez, estudiante de Ciencia Política e integrante de este semillero de Antropología y Medios. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre temas poco inusuales en Antropovoces. Vamos a hablar específicamente sobre medio ambiente. Y para hablar sobre ello tenemos el libro Nonviolent Political Economy, o en español, Política Económica No Violenta, que nos va a dar luces sobre todas estas categorías que les mencioné y que más adelante vamos a contar un poquito más sobre esto. Por supuesto, para tratar este tema no estoy sola, me acompañan otros dos panelistas, Laura Carvajal y Santiago Aparicio. ¿Cómo van, chicos? También integrantes de este semillero.
Hola Tatiana, hola Santiago y a todas las personas que nos están escuchando una vez más acá en Antropovoces, y gracias a nuestro invitado de hoy, que más adelante presentaremos, por acompañarnos.
Y muchas gracias Tatiana, hola Laura, hola a todo el mundo. Sí, efectivamente lo que dijo Tatiana, hoy es un tema poco usual en Antropovoces y al menos por mi lado es muy nuevo, muy complejo, casi no sé absolutamente nada, entonces va a ser muy interesante el transcurso del programa, desarrollarlo con nuestro invitado y miremos a ver qué nuevas cosas salen.
Sí, de acuerdo, acá por interno nos estábamos comentando un poco que pues aunque estos temas son muy de la ciencia política, recordemos un poco que pues también son temas de las ciencias sociales, ¿no? Un poco estudian fenómenos sociales, problemáticas concretas que pasan en nuestras cotidianidades también, y por eso también es objeto hoy de hacer un programa como estos, pues con nuestro invitado que más adelante presentaremos. Y ya para darle un poco de contenido a este programa, chicos, yo quiero preguntarles a ustedes si ustedes han visto en sus carreras materias de economía política, de economía, qué tanto saben de estos temas.
Sí. Lo he visto, o sea, tal vez no como economía en cuestión de que una materia de las que he visto se centra en su totalidad, pero por ejemplo, el libro que teníamos que vamos a consultar el día de hoy, mencionó un término que como que me llamó la atención y fue esto de la bioeconomía. Entonces, me parece interesante ver cómo esto se mueve dentro de las dinámicas capitalistas y cómo los economistas enfrentan esto de bioeconomía en un mundo donde no sé de qué forma esto se puede adaptar. Entonces, frente a la pregunta que Tatiana nos decía, sí me surgió la curiosidad y, bueno, justamente espero hacer más adelante esta pregunta. Y también tiene acá esta cuestión de que, digamos, el ser humano dentro de la economía, si es visto no como lo hacemos nosotros en las ciencias sociales, sino lo ven más como una persona, un sujeto que simplemente está ahí como para comprar, ¿sí? Como para los excesos, para los lujos, este mundo consumista. Entonces siento que el ser humano dentro de la economía sí es visto de esta forma, que es un paralelo gigante a lo que nosotros hacemos en ciencias sociales, que es verlo de una forma diferente y no solo como un objeto de que compra y vende, sino como un sujeto que es como visto de, digamos, de otras formas, no solo de como de comprar ciertas o de estar dentro de unas dinámicas que se mueven y que justamente es criticado en el libro, sino que siento que se tiene que ver más como un ser que se debe valorar.
Sí, respondiendo a Tatiana, yo estudié economía política en la universidad, no es una ajá, materia propia de antropología, sino de sociología y artes liberales, si no estoy mal. La vi con el director de sociología de ese momento, el profesor Vaquero, si no me equivoco, y también vi antropología económica en un intercambio que hice en la Universidad Javeriana, donde se tocaron temas clásicos, mucho Marx, más que todo diría que fue Marx, como los modos de producción de capitalismos, cómo se llegó el capitalismo y todo ese tipo de cosas, cómo se evidencia el mercado hoy en día y formas de entenderlo y también la misma economía en sí. Entonces, alguna idea sé, pero eso lo vi hace ya bastante tiempo, entonces, y no son los temas que yo manejo normalmente. Entonces, yo creo que, no, para mí esto es, estoy súper nervioso, yo no, este tema no me lo esperaba, pero el libro me encantó y lo que propone me parece muy interesante y tengo un millón de preguntas que hacerle al profesor más adelante.
Sí, de acuerdo. Yo me acuerdo que yo en mi carrera yo estudio ciencia política y yo sí vi más o menos como tres o cuatro materias de economía, pero digamos que todas pensadas desde la economía más tradicional y más convencional, pensadas desde autores como Adam Smith, Karl Marx, ¿sí? Digamos que los autores más clásicos de la economía clásica, pero un poco pues del libro que ya más adelante les vamos a comentar un poquito más sobre qué es, rompe precisamente con todas esas tradiciones y es muy crítica frente a los modelos que la economía tradicional ha propuesto, pensados, por ejemplo, desde la lógica capitalista, ¿no? Pensemos un poco que la economía también, pues más moderna, emana desde pues todas las visiones capitalistas, las visiones de consumo, que por supuesto este libro trata un poco de ser muy crítico y de ser muy radical frente a ese pensamiento. Y una cosa bien interesante que me parece de este libro es la centralidad que tiene el medio ambiente para pensarnos la forma en cómo nos organizamos en sociedad, cómo conseguimos nuestros recursos. ¿Ustedes qué piensan frente a este tema del medio ambiente y esa relación de pronto que podría haber entre economía y medio ambiente? Si existe una relación, si no, ¿qué opinan?
Bueno, sí, sí existe la relación, pero también digo que es un reto, ¿no? Como implementar todas estas medidas de ecología, de tener conciencia ambiental, en donde lo que yo te estaba mencionando, lo que les estaba mencionando, cómo se implementa esto dentro de un mundo donde las personas, y me incluyo, cómo compramos cada vez más y estamos ya muy dispuestos a conseguir ciertas cosas, ya sea por lujo, por exceso. Entonces, es algo bien curioso porque es como algo como chévere, la verdad, que simplemente esto en la academia, como empezar a hablar de todas estas cosas y dinámicas que se apartan de la economía como clásica, pero es un reto grande y no creo que como que dentro de la economía se pueda hablar de esto. Pero algo curioso también que me gusta bastante es ver a la ciencia política dentro de la ciencia social y también dentro de la economía, ver al ser humano de esa forma, no como un ser que lo vemos como un producto, sino también como un ser pensante en el que a partir de él también se pueden ejercer varios cambios, por ejemplo, pues cambios ecológicos.
Sí, digamos que la relación del medio ambiente con la economía, al menos lo hablamos esta mañana con mi novia que también estudia ciencia política, y hablamos que el capitalismo del siglo XXI apunta mucho a un mercado ecológico y un mercado bio, por así decirlo, donde ahorita estamos muy enfocados en comprar cosas que estén hechas de materiales reciclables, proteger el medio ambiente y todo ese tipo de línea ecológica que se ve mucho en el mercado hoy en día. Entonces yo creo que la relación es clara, es compleja. Pero al menos, digamos, el semillero de antropología y medios que hemos trabajado de la mano de movimientos como Tierra Libre, por ejemplo, pues se ve mucho que hay un mercado agrícola muy fuerte en Colombia y hay unas dinámicas de mercado diferentes, no necesariamente solo es el capitalismo, pero igual yo creo que la relación es muy clara, la relación con todo lo del medio ambiente se puede observar todo el tiempo. Si ustedes abren Instagram, seguramente les va a
De
llegar
acuerdo.
un cepillo de dientes de bambú, por ejemplo. O les puede llegar todo ese tipo de mercado. Incluso el otro día estaba viendo Shark Tank, Colombia, y hubo una propuesta muy, muy interesante, pero que los inversionistas dijeron que no, porque no era ecológica, porque usaban plástico. Les encantó la idea, pero como los envases eran plásticos, no era ecológico, dijeron, es que eso no se va a vender hoy en día, hay que proteger el medio ambiente. Entonces también hay un mercado que creo que se puede ligar un poco el capitalismo a toda esa corriente ecológica que se puede ver hoy en día. Entonces yo creo que por ahí se puede ver una relación.
Sí, de acuerdo, eso me hace pensar, pues cuando yo tenía clases sobre este tema, particularmente de este libro, pues el profesor era muy crítico frente a todas esas empresas que utilizaban, digamos, como que fabricaban cepillos de bambú, que decían que no utilizar más plásticos, que utilizar, digamos, pues bolsas que se pudieran como reciclar, bolsas de tela. Y digamos, a una de las conclusiones que llegaba el profesor era que pues esto pues estaba bien en un principio, pero digamos que no resolvía, digamos, problemas de fondo, ¿sí? Y era que pues el mismo sistema capitalista atenta contra el medio ambiente en sus prácticas como el fracking, la minería, ¿sí? Y digamos que si estos problemas que son un poco más profundos y más de raíz no se resuelven, pues digamos que esas otras respuestas, esas otras soluciones en últimas no van a estar resolviendo nada. Pero por supuesto voy a dejar esto acá como sobre la mesa para que ahorita hablemos un poco más con el profe sobre esto. Y bueno, vamos a pasar a una breve pausa para ya volver con nuestro invitado y hablar sobre todo esto más en detalle. Así que nos vamos a una pausa musical en eso.
The calm calm my shine like the stars. Could me so I kiss you goodbye. She could be usada girl Johnny guy. Is it night and after say ha you like that? Estás escuchando Antropovoces.
Bueno, volvemos a Antropovoces y para hablar un poco sobre lo que estábamos hablando anteriormente, vamos a contar con nuestro invitado. No sé si Laura nos quieres contar de quién se trata.
Sí, Tatiana. Hoy nos acompaña Freddy Eduardo Cante, él es economista y profesor titular de la Facultad de Estudios Internacionales Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario. ¿Cómo está, Freddy?
Muy bien y muchas gracias por la invitación.
Bueno, bienvenido, Freddy. Yo quiero empezar con una pregunta muy introductoria para de pronto todas las personas que no saben sobre estos temas o que no han leído mucho. Y quiero empezar porque es importante entender la economía desde una perspectiva política.
Bueno, porque la economía tiene que ver con temas de poder. La versión más reduccionista, que es la neoclásica, supone que el ser humano es un ser que simplemente intercambia, compra, vende, pero el aspecto más importante es que existen relaciones de poder, las cuales están encaminadas a transformar a las otras personas y a volverlos instrumentos para los fines propios. Esto tiene que ver con el poder militar represivo, con el poder de soborno, que es en esencia el poder de mercado, e incluso con el poder ideológico, que es el poder de las convicciones, de las ideologías.
Profesor, también, digamos, siguiendo esa línea introductoria para el programa, le quería preguntar con respecto a esta economía política no violenta que usted expresa y pues crea en todo el libro, así pues como un marco general de qué se trata esta idea.
Bueno, es un retorno a la economía clásica, la cual es una economía más política porque habla de clases sociales, habla de relaciones de poder de oprimidos, de opresores, de explotación. Pero el mote de no violenta es justamente para contraponerlo a casi toda la vertiente de la teoría económica, la cual es violenta. Hay dos formas preponderantes de violencia que promueve la economía y es la guerra entre el ser humano, la guerra distributiva, la guerra por el poder, la guerra territorial y también la guerra contra la naturaleza, contra los seres vivos de los cuales nosotros somos parte. Una economía política no violenta entonces es una economía revolucionaria porque marca una distinción entre lo que ha sido y lo que podría ser. El gran reto es cómo propender por unas relaciones sociales, políticas, económicas no violentas en el sentido de reducir la violencia entre los seres humanos y de reducir también la violencia del ser humano en contra de la naturaleza.
Freddy, en su libro menciona algo que me gustó bastante, y es la nueva manera en que se ve el ser humano desde una ciencia social y no solo como un producto y como un objeto de consumo. Cuéntenos acerca de eso, de cómo se ve el ser humano dentro de la economía.
Bueno, esto es muy importante, sí. Particularmente porque en las últimas décadas ha emergido la escuela de pensamiento más violenta de la economía, el neoliberalismo. Muchos de los premios Nobel de Economía han cumplido una misión que fue trazada por los grandes padres fundadores del neoliberalismo, por Milton Friedman y Federico Hayek, en un tanque de pensamiento. Ellos propendieron por hacer que todo fuese mercado, que todo fuese objeto de compra y venta, y que el ser humano simplemente sea una máquina. Por eso se habla de capital humano, por eso se habla de ser productivo, y por eso la economía nos hace esclavos, esclavos de las deudas, esclavos de los intereses, esclavos de la producción del trabajo. Propender por una visión distinta del ser humano, pues es encontrar esas otras dimensiones que no se encuentran en el pensamiento reduccionista. Entender algo muy fundamental que encuentran algunos psicólogos y algunos economistas heterodoxos medio siglo atrás, me refiero al trabajo de Amartya Sen y de Albert Hirschman, y también de un psicólogo que se llamaba Harry Frankfurt. Ellos dicen que el homo economicus básicamente es un ente movido únicamente por propensiones economicistas, por consumo, por inversión, y no alcanza a ser una persona, porque una persona es aquella que mira críticamente su vida, que se cuestiona no solamente sus escogencias de canastas de bienes, sino algo más amplio, que es el estado del mundo o el estado social, la historia, el sentido de la vida. Un gran escritor, Fyodor Dostoyevsky, en Memorias del Subsuelo, pues ya había hablado de una manera muy exquisita sobre ese problema, cuando pone en cuestión aquellas personas que tienen éxito, que tienen ascensos, que tienen ingresos monetarios muy buenos, pero que su vida no tiene sentido, es vacía, es una vida estúpida. Entonces hay que propender por revalorizar al ser humano, y justamente ustedes que son de una vertiente antropológica, algunas de las de los trabajos que tiene el libro que yo edité, hay un trabajo antropológico de un colega alemán, Magnus Triber, que escribe sobre el homo economicus y la antropología. Y hay una pelea muy interesante en la antropología que por lo menos arranca con el trabajo de Marcel Mauss, de mirar que el ser humano no es crudamente un agente de mercado, sino que tiene sentimientos, valores, que a través de los dones construye sociedad. Y un gran historiador, Edward Palmer Thompson, en La economía moral de la multitud, también critica los enfoques economicistas que examinan únicamente motivaciones estomacales, como si nuestra existencia fuese únicamente invertir, comer, consumir. Edward Palmer Thompson mira las revueltas por el pan y examina que los seres humanos siempre han tenido una motivación moral en sus luchas. Entonces hay una cantidad de autores que enriquecen esta visión. Unos pocos están en el libro y otros tantos están citados en la bibliografía.
Bueno, yo quiero que Freddy nos cuente un poquito de qué se trata el proyecto político también, que expone un poco el libro, ¿no? Porque además de pues ser crítico precisamente con todas las corrientes más tradicionales de la economía y de la economía convencional, por supuesto, también propende por un proyecto político muy radical, ¿no? Pensado desde esta economía más heterodoxa.
Bien. Hay dos maneras de entenderlo. Un modelo muy valioso que fue elaborado en los años 60 por Paul Ehrlich, en su título La bomba poblacional, él plantea una ecuación que está compuesta por la población, la afluencia, o sea, la riqueza, y el factor tecnológico. Las tecnologías que generan efectos, externalidades negativas. Para él el factor más preocupante es la población. Para los economistas que hablan de desarrollo sostenible dentro del capitalismo, pues el factor más preocupante es minimizar las energías como el carbón, el petróleo, otros combustibles fósiles, y propender por economías limpias. Pero una visión más radical como la que yo propongo al lado de otros autores hablaría de un cambio en materia de valores, de gustos, porque hay que cuestionar la lógica misma de la afluencia, de la riqueza, de la ambición. Y esto me lleva al segundo enfoque o la segunda manera de ver este problema, y es políticamente dónde se posiciona uno. Hay unos autores muy simpáticos que calan mucho dentro de la juventud inocente, como ese francesito Piketty, el del capital en el siglo XXI, o como el anciano Stiglitz, que habla de un capitalismo humano, como si tal cosa existiera. Hay unos autores que propenden por trabajar el medio ambiente y por propender por una justicia social, pero dentro del capitalismo. Lo que nosotros proponemos es una visión anticapitalista, porque hay algo muy nocivo en el capitalismo que yo se los voy a expresar de una manera muy sencilla. Las sociedades premodernas tienen una noción de riqueza traducida en bienes duraderos. Cuando uno va a Machu Picchu, pues uno encuentra una arquitectura casi que hecha para la eternidad, hecha de piedra. Pero cuando entra en el capitalismo, se cumple el acerto de Marx: todo lo sólido se desvanece en el aire, todo lo sagrado es profanado. Y es que el capital es como un círculo demoníaco que no cesa de circular y que siempre se está transformando. El error de Piketty es que habla de riqueza en el sentido convencional de los economistas, pero la esencia del capitalismo es el capital, que es una riqueza que se mueve permanentemente, que se reinvierte, y por eso las tasas de interés o la búsqueda de productos con obsolescencia programada, la búsqueda cada vez de más modelos, de más baratijas, y si uno no rompe con esa visión, pues uno no encuentra un desarrollo coherente. Entonces, básicamente, esa es la visión que proponemos.
Freddy, ahora que usted está hablando acerca del desarrollo sostenible y estas dinámicas que quieren o pretenden llegar a ser anticapitalistas dentro de su libro, ¿no es un poco contradictorio decir y hablar de esto en donde es usual hablar de la economía como, no sé, o en base de capital y deudas y comprar? ¿No es un poco ilógico hablar o contradictorio hablar de este cambio dentro de la economía?
Bueno, aquí toca hablar un poco de dos grandes revoluciones que se han producido en el pensamiento económico. El gran aporte de Marx, que después fue completado por un italiano, el autor de Mercancías por medio de mercancías, Piero Sraffa, ese fue el demostrar que la fuente suprema de la riqueza es el trabajo humano, que el capital no es otra cosa que un trabajo acumulado, un trabajo fechado. O sea, con otras palabras, todo el capital, las máquinas, los edificios, las herramientas, han sido producidas por un trabajo pretérito. Pero la segunda revolución, que es mucho más rica, es la de la bioeconomía, la cual fue hecha por Nicolás Georgescu Rogen, un economista europeo de Rumania, quien mostró que al hablar de bioeconomía mostramos que el ser humano está inserto en la naturaleza. Entonces la naturaleza es la que produce, la que genera la riqueza real, la riqueza esencial, porque todos nosotros estamos hechos de naturaleza. Este computador es un bien de capital, pero los metales de los que está hecho y los materiales pues provienen de la naturaleza. Yo soy trabajo, pero la materia de la que estoy hecho es materia natural. Yo consumo productos naturales, empezando por el agua, por la respiración. Y hay un autor muy valioso, justamente proveniente de la antropología, relativamente joven, que se llama David Graeber, el autor de La Deuda. Entonces, lo que se llama capital, deuda, hace parte de la riqueza ficticia, de la riqueza imaginaria. Para ponerlo con otras palabras, los bancos, las entidades financieras, no producen riqueza real, sino que nos endeudan a nosotros y nos someten a unos ritmos demoníacos de productividad, de intereses. Y no toda la economía es productiva. Hay unas labores que están atadas al campo, la tierra, la agricultura, la cría de animales. Pero hay otros trabajos que son estériles. David Graeber en otro libro habla de trabajos de mierda, porque son personas que, pues como los influencers, los youtubers, los que hablan de la moda, los comentaristas deportivos, incluso parte de nosotros, los intelectuales, podría caer en esa parte, porque solo una parte de la población realmente es la que contribuye con un valor agregado efectivo. El resto de la economía es ficción, es engaño. Quizás lo tenía muy claro el autor del elogio a la ociosidad, Bertrand Russell, cuando decía que las clases políticas que mandan son aquellas que realmente no están involucradas en faenas productivas, sino que mandan a otros para que produzcan.
Profesor, pues cuando yo estuve leyendo su libro, se me venía a la mente que uno está metido siempre en unas lógicas de económicas muy marcadas, digamos en un capitalismo, que desde el colegio se lo están metiendo, desde la casa se lo están metiendo. Entonces a veces cuando uno lee este tipo de teorías es muy difícil entenderlas, porque es muy difícil salirse de lo que uno vive en el día a día. Entonces yo me puse a pensar y quería preguntarle en términos pedagógicos, ¿cómo sería enseñar una economía no violenta? Digamos, en el colegio, ¿uno cómo empezaría a inculcar eso? Porque es un cambio radical a una visión que nos han metido desde pequeños, y esa sociedad, al menos una economía del siglo XXI, uno piensa en consumo, uno piensa en dinero, uno siempre está metido en esas lógicas de mercado. Entonces le quería preguntar, ¿cómo sería o qué estrategias pedagógicas se darían para lograr enseñar esta economía no violenta?
Pues ahí tendría mucho que ver el humor, la sencillez. Este libro pues tiene todavía una restricción, y es que está para un nivel elevado, que es básicamente las universidades. Pero si uno quisiera comenzar con personas jóvenes, justamente aquí en mis manos tengo un libro que me sugirió un amigo. El autor es Bernard Maris, un economista que por alguna casualidad murió cuando en el 2015 hicieron un atentado en el diario francés Charlie Hebdo. Entonces él escribió un libro que se llama Houellebecq, economista, y es muy ácido, es un humor negro. Tiene unos capítulos muy cortos y muy agradables, entonces textos como esos ayudarían. Incluso Yo estoy armando un curso para una especialización sobre acción colectiva y algunos de mis insumos, pues, tienen que ver, por ejemplo, con el sermón de la montaña o con esa parte donde Jesucristo multiplicó los peces y los panes, pero en realidad no era un milagro metafísico, sino era la magia de la unidad, de la acción colectiva que produce milagros. Entonces yo creo que tenemos muchos elementos, empezando por la sencillez, porque hay algo enfermizo de los economistas y es que la economía es muy aburrida, está llena de matemáticas, de cosas muy abstrusas, pero todo eso es mentira, todo eso es ficción. Es un discurso que no se entiende y por eso se respeta y se teme, pero realmente es una retórica, es un engaño. Entonces hay que desnudar esa falacia y utilizar pues algunos autores que plantean muy bien estas cosas. Hay un portugués también que se llama Fernando Pessoa, el autor del Banquero Anarquista. Entonces por ahí también uno podría arrancar con algunos temas. Con el sentido común, porque realmente es salir y mirar, visitar el campo, mirar cómo se producen las cosas, contrastarlo con una entidad financiera, mirar qué hace la gente en realidad y dónde es que se produce la riqueza.
Bueno, yo en este punto tengo más una pregunta para Santiago y para Laura, y es a partir de este proyecto político que se plantea en el libro, un poco que alude a, si bien, digamos, resistir frente a todas las instituciones capitalistas, también, digamos, que se mete en nuestras individualidades, y lo digo porque, pues, el texto habla de que nosotros, pues, si queremos empezar, digamos, a poner en práctica este proyecto político, deberíamos empezar a disminuir el consumo en todos los sentidos, digamos, en lo que comemos, en lo que compramos, en nuestros lujos que muchas veces nos damos y que en buena medida el capitalismo no lo ha dado. Pero por supuesto el libro dice, pues todos esos lujos y todos esos bienes y servicios que ha producido el capitalismo, pues ha generado primero una explotación contra los seres humanos y dos, ha generado unos daños inmensos y muy destructivos contra la naturaleza, que es en últimas pues el espacio que habitamos, ¿no? Y pues si no está, si destruimos el espacio que habitamos, pues no vamos a subsistir más. Entonces, no sé qué tan dispuestos ustedes estarían a renunciar a todos esos privilegios que tienen y que el capitalismo nos ha dado, digamos, para empezar a repensarnos todos los efectos negativos que ha tenido pues este sistema.
Bueno, pues respondiendo a esa pregunta, yo soy muy sincero y si me preguntas, yo siempre estoy muy metido en las lógicas capitalistas y mis últimas conversaciones y lo último que he pensado en esta época de encierro es invertir los ahorros que tengo y comenzar a generar ingresos por inversiones, por ejemplo. Entonces, digamos que por mi lado, yo no, o sea, dispuesto sí estoy, pero digamos que las mismas lógicas y como yo fui criado, me cuesta un poco. Pero tengo una influencia muy grande, que mi novia sí es radical en todo esto y tiene una visión muy parecida a lo que dice el libro. Entonces, por ese lado, he dejado ciertos gustos, ciertos lujos, por así decirlo, pero también el mismo mercado no me lo permite muchas veces porque uno tiene que vivir de algo, por ejemplo. Entonces, yo he tenido que trabajar en centros comerciales, yo he tenido que vender en el centro andino, que eso es consumo al 100, porque es consumo de marca y eso es una cosa muy loca. Me ha tocado hacer publicidad, me ha tocado hacer muchas cosas para subsistir en estos medios, entonces digamos que es complejo y que yo no sabría cómo poner en práctica toda esta teoría, digamos desde mi punto de vista. Pero no sé, Laura, ¿qué opine?
Bueno, pues esta claramente es una propuesta radical y siento que uno no se puede salir de eso, ¿no? Es como un círculo vicioso y tú no estás aparte de eso, tú eres parte del capital, parte de los productos, parte de los lujos que se mueven. Entonces es difícil y siento que cada persona actualmente uno es más consciente, ¿no? Lo digo por mi entorno, familiar y también como de amistades, que son más afines a estas ideas de comprar algo reciclado, también estas campañas de empresas o marcas grandes, que creo yo que además es como marketing de publicidad y decir como compremos tales cosas que son como más amigables con el medio ambiente. Y sí, son propuestas que de hecho uno está accediendo y que uno accede constantemente, pero siento que no es sí es necesario, pero no es una ayuda bastante grande, ¿sí? Como que cada persona pone como su granito, pero no es como suficiente. Creo que si uno quiere hacer un cambio realmente grande, es a partir de políticas públicas, a partir de propuestas estatales que realmente regulen este tipo de cosas. Uno puede acceder a ciertas cosas y puede disminuir su consumo, pero no siento que sea tan grande ese impacto. Aparte, no sé si han visto que, bueno, pues ahorita las personas que seguimos como en cuarentena, hablo desde mi experiencia también de algunas compañeras y también de familiares, que uno empieza a mirar como que están vendiendo por redes sociales. Entonces uno se mete a páginas, mira. Entonces eso también responde a que a pesar de uno estar encerrado, uno responde también a este tipo de dinámicas de seguir de la compra y venta. Entonces es muy difícil apartarse de algo de lo cual tú ya estás adentro. Uno ya está dentro de este sistema y no te puedes apartar, porque así funciona la sociedad, así funcionan nuestras instituciones, nuestra universidad, porque nosotros pagamos por estar ahí. Entonces es muy difícil apartarse de algo si tú quieres crecer tanto socialmente, profesionalmente, eres parte de eso, y no siento que sea muy fácil salirse como de ese círculo vicioso.
Sí, de acuerdo, eso me hace pensar mucho, por ejemplo, en las reflexiones que una vez nos hacía Freddy en las clases sobre este libro, y es que precisamente uno a veces quiere hacer resistencia a todo este poder capitalista y a este sistema, pero digamos que individualmente puede decirse que el sistema lo absorbe a uno, ¿no? Como que el hecho de ir a comprar, de lo que come, de lo que ve todo el tiempo, digamos que el sistema termina absorbiendo esas resistencias más individuales. Y por eso, digamos, que resulta tan importante los procesos de acción colectiva, que todas esas resistencias y todos esos procesos se enmarquen en procesos de acción colectiva para que puedan hacer, digamos, que resistencia al poder. Y hay un capítulo muy chévere, muy interesante sobre este tema de acción colectiva, que no sé si a Freddy le gustaría hablar un poco más sobre esto, precisamente para poder resistir a todo eso, ¿no? A todo el sistema que en buena medida lo termina absorbiendo a uno.
Sí, es justamente el capítulo sobre acción colectiva emergente. Pues para ponerlos un poco en contexto, la acción colectiva es buena parte de la esencia de los fenómenos políticos, sociales, económicos, porque es la acción grupal que tiene que ver con elecciones, con revoluciones, con mercados, incluso con relaciones afectivas, con el tema demográfico. Hay un extremo vicioso que es la acción colectiva de horda, donde nos limitamos a imitar lo que hace el resto. Entonces, un mercado es una horda, es un rebaño de personas que imitan los patrones de consumo ostensible y emulación pecuniaria del jet set, de lo más exclusivo, andan detrás de los bienes posicionales. Un movimiento de horda, pues es por ejemplo lo que ocurrió el día sin IVA, pero también ocurre en Estados Unidos, la gente enfermizamente se agolpa en los centros comerciales, pues que son las partes más estúpidas, porque son los tontódromos llenos de vitrinas. La acción colectiva diametralmente opuesta a esa lógica es la acción colectiva emergente, en donde los individuos no son seguidores, sino que pueden asumir liderazgos, son creativos, son tomadores de decisiones. Es una acción autónoma, autoorganizada, creativa, profundamente descentralizada y también liberal. Porque justamente para retomar el tema político, la economía normal, convencional, tiene como fundamento las élites, las clases sociales. Hay unos que mandan y otros que obedecen. Si ustedes miran la pirámide de Oxfam, que es una pirámide sobre la distribución de la riqueza, el 0.7% de la humanidad posee más de la mitad de los activos, pero esa posesión implica un poder, un derecho de propiedad, y ellos están relacionados con la clase gobernante. Hay una profunda ligazón entre el mercado y el Estado, y eso lo estamos constatando ahora en época de cuarentena, donde al lado de grandes monstruos de la informática y de los algoritmos como Google, Facebook, Amazon, YouTube, etcétera, se hace seguimiento de nosotros como rebaños, como manadas, y nos manipulan, nos vigilan, nos controlan, incluso con drones, con seguimientos. Y esto tiene que ver con gobernantes de izquierda a derecha, con personas de modales moderados o personas gritonas como la alcaldesa Claudia López. Cualquiera de ellos tiene esa perspectiva, y es la de gobernar, la de manipular. Entonces, una acción, una economía no violenta implica una ruptura con las jerarquías, se acerca mucho a una democracia radical o a una anarquía. Entonces, ahí hay una connotación muy importante, porque es una sociedad sin gobierno, sin Estado, una sociedad dividida en comunas. De hecho, hay un experimento muy interesante que es la Comuna Libertaria en Royabá, donde las mujeres tienen una preponderancia muy, muy grande, que está inspirada en un gran líder del Oriente Medio, Ocalán, a su vez un lector del trabajo sobre la ecología social de Murray Bookchin. Desafortunadamente el tema de la ecología social, pues yo lo conocí cuando estábamos terminando las artes finales del libro. No fue posible incorporar algo sustantivo en los capítulos del texto que ustedes han leído.
Profesor, ya se nos está acabando un poco el tiempo, pero quería pues preguntarle también, todo esto del coronavirus, la pandemia, todo esto ha afectado mucho las dinámicas sociales y nos ha obligado a pensar nuevas cosas. Digamos, en ciencias sociales nos ha obligado, en términos metodológicos, a inventarnos otras formas de conseguir la información y realizar las investigaciones. Con respecto a la economía no violenta, ¿hubo alguna transformación en todo lo ocurrido actualmente? Toda esa caída de la economía, todo este nuevo mundo que nos tocó vivir en estos meses, o digamos, pensar la economía no violenta en un momento post-pandemia también, si hay alguna transformación, o toda esa teoría se queda igual.
Pues la historia es así como ese cuento de Borges, el jardín de los senderos que se bifurcan, y actualmente nos encontramos ante una bifurcación. Por un lado, se están moviendo los grandes actores del capital, como bien lo plantea Naomi Klein en la doctrina del shock. Avanza el capitalismo digital a pasos agigantados, se acaban los trabajos personalizados, es fuertemente golpeado el sector informal, aumenta la pobreza. Esta pandemia realmente es muy zanahoria, es muy poco letal. El gran daño es el manejo que se le está dando, que es el manejo económico, para posicionar muy bien a unos sectores que son aquellos de los algoritmos de la manipulación. Pero hay otra posibilidad, y es que a raíz de la parálisis de algunos negocios, de la parálisis de la globalización, se puedan redescubrir los sectores esenciales de la economía, los sectores que producen un valor de uso, no un valor de cambio, no un lujo, los sectores fundamentales de los que habían hablado los fisiócratas, incluso el mismo Marx, y que están relacionados con la bioeconomía. Esto podría dar lugar a unos experimentos ecológicos, a unas acciones colectivas en un sentido radical, mucho más allá de las huelgas ambientales que propuso Greta Thunberg. Pues vemos que ahora el mundo está paralizado, no por una huelga de que la gente le dé vergüenza volar, como el efecto Thunberg que se vivió en Suecia, sino ahora es global, pero es por el miedo a viajar, porque nosotros somos seres emocionales y tenemos miedo. Aunque en lo particular a mí me da más miedo salir y ser multado que salir y contagiarme del virus.
Bueno, profe, ya que se nos acabó el tiempo, yo quiero que usted haga una reflexión final, una conclusión, invitando, por supuesto, a todas las personas que nos ven y que nos escuchan para que lean su libro, para que reflexionen sobre estos temas.
Bueno, pues yo los invitaría a leer este texto que tiene que ver con una economía política radical, no violenta, en donde hay aportes de algunos grandes teóricos de la bioeconomía como Cosmo Mayumi, algunos antropólogos, donde también hay unos autores colombianos, una egresada de las facultades, Natalie García Mesa, que está construyendo una experiencia anarquista en una isla artificial, una especie de comuna minimizando impactos ambientales, para que vean que esto tiene unos impactos prácticos, que no solamente es la teoría, sino que también es un conjunto de conocimientos factibles. Entonces, es un libro que yo pongo en las manos para que sea leído, pero también para que emerja la crítica y puedan surgir unos aportes más radicales. No es el único texto, en este momento hay otros autores también. Por la misma onda, vivimos un tiempo muy rico de producción académica, pues paralelo, digamos, a la revolución del año 68. Ahora vivimos una especie de primavera del pensamiento radical que algunos estamos tratando de incorporar en la academia, que es uno de los pocos espacios que nos permite estar dentro del sistema, pero al mismo tiempo plantear cosas alternativas. Porque no valdría la pena ser profesor y ganar muy rico, como ganamos en el Rosario, si uno no hace un aporte que valga la pena. Básicamente eso, pues vendría el tema del ejemplo. Hay un libro de un autor marxista que se titula Si eres igualitarista, ¿cómo es que eres tan rico? Entonces, el gran reto mío en esta pandemia ha sido también el de construir algunos proyectos en la casa y otros más académicos, incluso uno donde está incorporándose Tatiana, sobre los redescubrir los sectores esenciales de la economía. Entonces, estaremos en contacto, pues yo agradezco mucho la invitación y espero que mantengamos este intercambio y que ustedes pues se sientan libres de preguntar y de criticar y de participar en todas estas cosas.
Gracias, profe. Yo no sé si Laura o Santiago tienen algunas reflexiones finales sobre lo que hablamos hoy, sobre acción colectiva, economía política heterodoxa, medio ambiente.
Sí, Tatiana, pues de hecho la economía como campo de estudio sí se me hacía como aburrida, pero creo que como esta ruptura de jerarquías y esta propuesta radical realmente es interesante porque cuestiona pues como... La economía clásica y como que reestructura lo que es y cómo se piensa el ser humano a partir de diferentes dinámicas y a partir de una propuesta que sí es radical y es compleja, pero pues necesita ser estudiada. Y me parece muy positivo, la verdad, que este tipo de cosas se estén implementando en la academia, porque es importante cuestionarse no solo lo que ya sabemos, sino también lo que no conocemos y también pues diferentes formas de ver un campo tan grande y que contempla varias cosas como lo es la economía. Y gracias nuevamente a Freddy pues por estar acá y permitirnos pues un espacio.
Gracias. Sí, primero que todo, profesor, muchas gracias por estar con nosotros, por habernos escuchado y pues aclararnos muchas dudas que teníamos al respecto del tema. Y yo estoy muy en la posición con Laura. A mí me pareció que todo este tipo de teorías nos permiten salirnos un poco de lo que uno vive todo el día y repensar un poco en lo que estamos viviendo. No sé, por ejemplo, a veces uno no sabe que está metido y está reproduciendo ese capitalismo salvaje que uno vive todos los días acá en Colombia. Y al menos, no sé, yo vengo de un pueblo, entonces para mí fue un cambio tenaz llegar a Colombia, llegar a Bogotá y enfrentarme todo esto y darme cuenta que uno consume y a la par uno sueña, no sé, con tener un computador y piensa que lo va a conseguir y se va a saciar todas esas ganas de comprarlo y cuando llega ya quieres otra cosa y pensaste que tiraste la plata en otra vaina. Entonces me parece que todo este tipo de teoría es lo que permite es eso, ver más allá de lo que uno vive e incluso poner a prueba este tipo de cosas, no solo la teoría, sino también cómo aterrizarla, qué proyectos existen para probarla. Y yo creo que esto hay mucho de qué hablar y mucho que se tiene que seguir probando, y me encanta saber que hay gente que ya lo está poniendo a prueba. Entonces, nada, muchas gracias, profesor, por estar con nosotros el día de hoy.
De acuerdo, yo también me sumo a la invitación de ustedes y a todas esas personas que se están pensando diferentes formas de ver y de hacer el mundo. La idea es que si bien analicen y empiecen a entender esto desde la teoría, también empiecen a materializar todo esto en la práctica, en sus cotidianidades, en sus individualidades, y que por supuesto esto no solamente se quede como en sus procesos más individuales, más íntimos, sino que también puedan sumar fuerzas, que se enmarquen en procesos de acción colectiva, con grupos, con movimientos sociales, que busquen una forma también diferente de repensarse el mundo, y ya, esa es también mi invitación. Y bueno, gracias Freddy, muchas gracias por sacar el tiempo, felicitaciones por ese libro que sacó hace aproximadamente un año. Santiago y Laura, gracias por haber estado hoy acá.
Pero espera un segundo, Tatiana. Profesor, si alguien lo quiere contactar, quiere hablar con usted al respecto de esto, ¿lo puede darnos un correo electrónico o algo para que la gente lo contacte?
Sí, pues hay algo que yo manejo todos los días, que es el Facebook. Ahí me pueden buscar por Freddy Cante, Freddy con doble D, Y, Cante. Yo siempre comparto muchas cosas y ha sido algo extraño porque algunas de las lecturas interesantes, por ejemplo, de Yuval Harari o de Naomi Klein, las he encontrado por pura casualidad a través de Facebook. Obviamente, pues las redes sociales tienen un doble filo, pero vivimos en ese mundo y uno puede sacar cierto provecho de estas cosas. Mi correo institucional pues es freddy.cante@urrosario.edu.co. Pues este libro, como bien decía Tatiana, lleva un año ya en el mercado. Ahí el precio quizás sea un poco ofensivo. Un estudiante o un egresado lo podría comprar en una versión electrónica porque el libro así con pasta dura, ya impreso, con una edición no tan de lujo, está como por los 150 euros. Yo mismo pues no he podido hacer obsequios, pero electrónicamente y ahora en la universidad pues está en la biblioteca, está en la Luis Ángel Arango. Yo lo he obsequiado porque a uno como editor le regalan algunas copias, entonces yo dejé una en EAFIT, hay otra en la Universidad Nacional de Colombia, que es la universidad que me formó durante tanto tiempo. Pues básicamente eso. Hay unas cosas que se quedan un poco en el tintero a raíz de unas preguntas que usted me hizo hace 15 minutos, que vale la pena, pues para gente joven que se quiera meter en estos temas. Hay libros como Todo lo pequeño es hermoso, de hecho, y que
creo que se nos fue el profe.
Más en una gran obra literaria que se llama Walden, una vida en los bosques.
Sí, se nos
profe, creo que te perdimos.
Sí, se nos está yendo un poco la conexión.
Ya, creo que ya.
Ya. Bueno, les decía que hay unos libros que permiten más profundo y que son muy bien escritos, son muy sencillos y contienen ya muchos elementos fundamentales. El primero de ellos se titula Lo pequeño es hermoso, de Schumacher. Una de las cosas valiosas es que él plantea la economía budista. Lo que nos carcome a nosotros en el capitalismo es que deseamos mucho, tenemos muchos caprichos. porque los mercados se expanden y prosperan a través de la insatisfacción, de los productos efímeros, de la destrucción creativa, como lo decía un escritor europeo, Schumpeter. Y el otro gran libro que nos conecta con estas cosas, que es un clásico de la ecología y de la acción individual, es el texto Walden o La vida en los bosques, de Henri David Thoreau, porque es un texto como un experimento de vida que nos permite volver a lo elemental, cortar con mercados, con estados, con impuestos, con productividad, liberarse de esas cosas. Como todos los procesos, pues tiene su costo, porque es un voto no tan radical como el de Gandhi, pero es un voto voluntario por una vida frugal, una pobreza, pero dentro de los márgenes de la dignidad, dentro de la autonomía. De pronto, respondiendo a algo que minutos atrás me había preguntado Laura, aquí es importante volver a lo elemental. El gran error de Marx es que cayó también en la trampa y ahogó por un desarrollo mayor de las fuerzas productivas. La pelea de él fue distributiva, pero uno tiene que ir más allá, porque el tema es de la producción y es del consumo, no es meramente de la justicia distributiva, sino es de cuál es el sentido de la economía, cuál es el papel de lo ecológico, cuál es el sentido de vivir nosotros aquí. Georgescu Rogen decía que el sentido fundamental de la vida es el goce, y eso tiene que ver con el ocio, con la contemplación, con la vida apacible y tranquila, que propendería por unas relaciones no violentas en la economía.
Bueno, gracias, profe. Creo que ahora sí, eso es todo. Muchas gracias a todas las personas que nos escucharon por U Rosario Radio o nos vieron por nuestro Facebook Live. Gracias a Diego Garzón, nuestro director del Semillero de Antropología y Medios, a Valentina Sánchez por la producción. Gracias también a Nelson Duarte, nuestro Control Master, y a Sebastián Ríos, director de U Rosario Radio. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, como Semillero de Antropología y Medios. Y nos vemos y nos escuchamos el otro miércoles a las 10 de la mañana. Que estén bien.
Las notas de campo, las etnografías, el trabajo de archivo y los datos se van de la radio. Los sonidos de la antropología y las ciencias sociales se escucharon a través de sus investigadores y protagonistas. Estuvimos en U Rosario Radio porque tenemos mucho, pero mucho que compartir. Esto fue Antropovoces.